Hola, doctora Gloria Alonso de Planeación Nacional. Doctora Alonso, ¿qué le pasó? Teníamos la cita a las 12. ¿Qué le pasó? ¿Los trancones de Bogotá?
Camila, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Quiero expresarte de verdad mis disculpas a ti y por supuesto que a toda tu audiencia. No es la disculpa a Bogotá, es una ciudad de trancones, pero es imposible medir esos trancones entre el centro de Bogotá y el sitio en donde está ubicada aquí tu cabina, pero sí, en efecto, Bogotá es un poco compleja.
Doctora Alonso, entonces empecemos por ahí, porque queremos entender el Plan Nacional de Desarrollo, se discute, tienen hasta el 7 de mayo en el Congreso de la República para aprobarlo en segundo debate. Los colombianos dicen, oiga, todo el tiempo me están hablando del Plan Nacional de Desarrollo y poco entendemos. Entonces, para hablar de su coyuntura de hoy, sobre el tema de los trancones, el tema de la movilidad en las ciudades, el tema de inversiones en transporte público, ¿hay algún punto en el Plan Nacional de Desarrollo y qué se va a hacer? Porque ese drama que vivió usted de no poder llegar lo viven muchos bogotanos, pero también le pasa a la gente en Medellín y le pasa a la gente en Cali, en Barranquilla menos, pero el problema de movilidad es importante.
El problema de movilidad es importante en todo el país, tienes toda la razón, pero yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para que la ciudadanía entienda las líneas básicas del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene todo que ver con los colombianos. Y Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, como lo hemos llamado. Cuando hablamos de equidad, hablamos de igualdad de oportunidades para todos los colombianos en todos los rincones del país. No debe importarnos, como he dicho yo, ni el color de la piel, ni en qué ciudad estoy. Todos los colombianos deben tener las mismas posibilidades de crecer y progresar. Por eso lo hemos llamado de esa manera.
En ese Pacto por la Equidad, ustedes se plantean un objetivo de reducir la inequidad en Colombia. Somos uno de los países más inequitativos del mundo. Yo no sé, todo el día oímos que estamos dentro de los 10 primeros, pero estamos como en el quinto lugar. ¿Qué es o cuál es el objetivo dentro de los próximos 4 años en reducción de inequidad y de desigualdad?
Sí, mira, gracias por esa pregunta. Lo más importante es la reducción de la pobreza. Colombia sí ha venido descendiendo en sus niveles de pobreza, en sus tasas de pobreza, pero ¿a qué le estamos apuntando? Primero, a que hoy en día hay 3 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema.
Eso, cuando eso usted dice pobreza extrema, ¿eso es qué?
Eso es personas que literalmente viven en el barro, que no tienen un piso, ¿no?, ni de cemento, ni de baldosa sobre el cual viven, o no tienen un techo en el cual vivir. Entonces, este plan de desarrollo le apunta a erradicar la pobreza extrema. Nos hemos puesto una meta, y es 1.5 millones de los 3.5 millones de personas, 1.5 millones deben salir de la pobreza extrema. Es muy difícil, Camila, porque la pobreza extrema está en gran medida en las ciudades, en los territorios más apartados del país. Esto es poderles llevar agua potable, poderles llevar también energía eléctrica. Entonces, lo primero es vamos a trabajar con esas familias a mejorarles sus viviendas.
¿Y cómo se hará? Es decir, ¿cómo se saca 1.500.000 personas de la pobreza extrema? Esto es a 4 años.
Esto es a 4 años con una gran meta, porque nuestro Plan Nacional de Desarrollo le apunta a que cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, que es que en el 2030 no hay nadie viviendo en pobreza extrema. Entonces, ¿cómo
se hace? Viviendo en la tierra.
En condiciones de pobreza extrema, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace? Hay unas políticas del gobierno que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Eso lo hace con acompañamiento a las familias. Las familias que viven en esas condiciones pueden tener mejoramiento de su vivienda, es decir, allá va el gobierno nacional, hace un estudio de su situación de su vivienda, les arregla el piso, les coloca sanitarios, les coloca techos, porque no necesariamente es construir nuevas casas, con arreglar las que tienen, porque puede que tengan sus paredes muy bien, no cimentadas, paradas, pero no tienen pisos. Así empezamos a erradicar la pobreza extrema. Pero otra de las metas más grandes es reducir la pobreza. Vamos a sacar a 3 millones de personas de las condiciones de pobreza. Eso viene alineado con todas unas políticas de reducción de la informalidad. Este país tiene unas tasas de informalidad muy altas. Necesitamos empezar a generar empleos. Por eso nuestras metas, una de las grandes apuestas es vamos a trabajar para que por lo menos 1.6 millones de personas consigan un empleo, pero no es suficiente. Políticas de emprendimiento. Ahora que yo venía en el carro, escuchaba a un joven, Camila, que decía que era estudiante de ingeniería industrial, creo, pero es que hay muchos jóvenes que ni siquiera están accediendo a posibilidades de educación para el trabajo. Nuestro plan de desarrollo trae precisamente un gran programa de impulso, no solamente para que por lo menos 320 mil jóvenes tengan la posibilidad de acceso a educación superior de gratuidad con formación técnica y tecnológica, sino que por lo menos 550 mil jóvenes en acción, los hemos llamado jóvenes que puedan recibir programas del gobierno en formación técnica y tecnológica, con dos propósitos: que puedan acceder o al mercado laboral, o qué mejor, que hoy en día los jóvenes quieren ser sus propios emprendedores, son muy creativos, entonces puedan generar sus propias fuentes de ingresos.
Doctor Alonso, la interrumpo ahí porque ustedes dicen la pobreza se reduce si se genera empleo, y en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos unos capítulos, unos artículos que tienen que ver con el empleo. Sin embargo, acordémonos que la semana pasada, el jueves, las centrales obreras estuvieron saliendo a marchar porque dicen hay cosas del Plan Nacional de Desarrollo que no nos gustan. Hay un artículo específicamente, el 113, que habla precisamente del tema laboral. Hablamos con el presidente de la CUT. Oiga lo que dice el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, sobre su preocupación en el campo laboral del Plan Nacional de Desarrollo.
La formulación del contrato por horas en Colombia, como está planteado en las bases y en el Plan Nacional de Desarrollo, constituye un retroceso grave en el país. Elimina el contrato laboral como está establecido hoy en Colombia, basado en el salario mínimo diario, pero además es un ataque brutal a la negociación colectiva y es un ataque brutal igualmente a las convenciones colectivas vigentes. Van a darle un instrumento a los sectores más retrógrados del empresariado para aumentar la precarización en Colombia con empleos basuras, que es un asunto por los cuales Colombia sigue siendo uno de los países más cuestionados en todo el continente y en el mundo.
Pues básicamente esa es la crítica que hacen las centrales obreras, y cuando se habla de empleo, usted entenderá, doctor Alonso, que obviamente los colombianos empiezan a preocuparse. Entonces, ¿qué responderle a las centrales obreras sobre ese punto, sobre el artículo 113 del Plan Nacional de Desarrollo que habla de la prestación de servicios?
Gracias, Camila. Mira, es muy importante que los colombianos entiendan dos cosas. La primera, cuando hablamos de que y de informalidad, el 60% de los colombianos actúan o trabajan en condiciones de informalidad. Y de esos colombianos, un porcentaje muy alto hoy en día está trabajando por horas. Como trabajan por horas y ganan menos de un salario mínimo, no están cotizando a ninguna clase de política de protección social. Es decir, no cotizan a salud, no cotizan a pensiones, no cotizan a riesgos laborales.
¿Cuánta gente en el país está trabajando por horas, más o menos?
Te debo ese dato, okay. Pero el número es muy alto.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo aquí precisamente es creando una posibilidad para que esas personas sí accedan a un sistema de protección social. Hoy no están, entonces no cotizan a salud y no cotizan a pensiones. Más del 40% de los colombianos que deberían estar cotizando en pensiones no lo están haciendo, y por eso es que pues nuestra población está envejeciendo sin una posibilidad de pensión.
Pero esas personas que trabajan por horas, es decir, aquellas empresas que contratan a las personas por horas, ¿lo están haciendo de manera legal? Es decir, ¿es legal contratar a una persona por horas sin pagarle, digamos, lo que se le paga a una persona que está en nómina?
Pues todo esto incluye volverlos formales. No es que sea ilegal o ilegal, es que el mundo se ha venido desarrollando. Hay muchas actividades de servicios, ¿no? Sobre todo de servicios. Usted sabe que el mundo ya se conecta por internet.
Claro.
Y las empresas tercerizan en el resto del mundo. Colombia puede volverse un gran hub, un centro de desarrollo de prestación de servicios de mano de obra, y lo contratan por hora y la gente trabaja desde su casa, por ejemplo, y está generando fuentes de ingresos. Entonces, pues el mundo ha ido avanzando, Colombia ha ido avanzando, no necesariamente yo voy a una empresa y trabajo ahí 8 horas, sino que los mecanismos por los cuales el mercado laboral se ha ido desenvolviendo en el mismo ritmo en que los sectores, tanto servicios como comercio, actúan, pues tenemos que modernizarnos también e ir al mismo ritmo. Entonces, aquí lo que se hace es démosles la posibilidad a todas esas personas de que puedan acceder al mercado a tener una a protección social, pero que es importante también, ahí no nos quedamos. Uh-huh. Por eso es que nuestras grandes apuestas son por formalizarse. Cuando usted me habla de si es legal o ilegal, es muy importante formalizarse. Si las empresas y las personas se formalizan, pues claramente van a acceder a unas mejores posibilidades, no solamente de crédito y de financiamiento, sino pues también a un mejor servicio. A eso es a lo que en realidad le estamos apostando. Por eso te decía, hay dos formas de verlo. El hoy, cómo ayudamos hoy a lo que está ocurriendo, pero cómo más bien generamos un mejor camino. Cómo animamos a los colombianos a que se formalicen. No es costoso, no es que no se formalice porque es costoso, sino véalo más bien, hay que formalizarse porque es benéfico para usted empresario, para usted trabajador, para usted independiente. Si usted se formaliza y se hace visible, pues va a tener más posibilidades de crecer y progresar, porque no, el sistema financiero, los mercados, doctora, va a ser más visible.
Doctor Alonso, un oyente nos preguntaba y decía, ya que van a hablar con la directora de Planeación Nacional, se habla de que se quiere reducir la pobreza, se quiere reducir la inequidad. ¿Cuál va a ser el motor de crecimiento del país? Es decir, lo que ustedes tienen pensado desde el gobierno es que el motor de crecimiento en Colombia va a ser ¿cuál? Se habla mucho de la economía naranja, pero en la economía naranja yo sigo confundida. Digo, eso de economía naranja puede ser todo. Pero entonces, ¿el motor de crecimiento es qué?
Mira, gracias por esa pregunta. El otro día estuvimos en un evento y me gustó mucho la intervención del presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Y dijo, es la primera vez, y no desaprovechemos esa oportunidad, en que un país se atreve a tener una gran apuesta por el crecimiento y el desarrollo de un sector. Entonces es, perdámosle el miedo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de economía naranja como sector líder del crecimiento?
Es la definición, para que todos la tengamos clara en la cabeza.
Ahí hay varias cosas. Se habla de economía naranja como ese sector que nos va a liderar e impulsar la creatividad que hoy en día existe en nuestro país, por todas las regiones del país, a impulsar sectores que son, pueden ser de servicios como las artes,
como la hotelería,
la hotelería, el sector turismo es el que hemos pensado puede ser ese gran exponente, como dice el señor presidente, él lo que ha dicho es que el turismo va a ser nuestro nuevo petróleo. ¿Y por qué? Piense usted en nuestro plan de desarrollo. Quiero aquí hacerle un énfasis en que nosotros hemos visto que si vemos el país por regiones, como lo es, y entendemos que hay un gran potencial dependiendo de qué regiones estamos, entonces la región Caribe se destaca por sus carnavales, por su colorido, por sus artesanías, en el Pacífico por nuestras costas, pero también tenemos unas artesanías sobre las cuales realmente si le damos apoyo a nuestros artesanos, por ejemplo, a toda esa creatividad que hay allí, e impulsamos el turismo y hacemos inversión en turismo y también hay inversión en agroturismo y en ecoturismo. Por ahí ese va a ser uno de los
pero
grandes.
Pero, doctor Alonso, ¿hay alguna página de internet, algún sitio en donde estén listados cuáles son las economías de esa economía naranja?
Sí.
O sea, ¿dónde vemos que nos digan, oiga, cine, turismo, comida,
industrias,
servicios,
industrias fílmicas, artes fílmicas, sí, y en el plan de desarrollo están listadas, pero además van a ser sectores que van a recibir esos beneficios, además si hay inversión en esos sectores. ¿Qué hay importante? Hay previsto en el plan que en todas las ciudades se puedan desarrollar zonas de se llaman ADNs, uh-huh, como áreas de desarrollo naranja, en donde ya uno de los líderes ha sido el alcalde de Bogotá. Allí vamos a congregar, por ejemplo, la gastronomía, vamos a congregar las artes como las pinturas, allí se pueden desarrollar industrias fílmicas, allí se pueden desarrollar artesanías. Ahí van a ser esos grandes centros de creatividad y de crecimiento de ese sector, impulsados como atraigamos inversión con estímulos, por supuesto, de alguna manera menos impuestos de renta, de tal manera que por un cierto tiempo, si están exentos de pago de impuesto de renta, pues va a crecer más la inversión en ese tipo de actividades.
Doctor Alonso, la voy a interrumpir en la parte técnica y en la descripción del Plan Nacional de Desarrollo, porque quiero preguntarle por la relación con el Congreso. No es un secreto para nadie que en este momento el presidente Duque y el gobierno del presidente Duque pues no tiene control del Congreso. No se tienen las mayorías, ahorita estamos en las votaciones en el Senado de las objeciones a la JEP y todo nos dice nuestra periodista política que eso se va a caer, por lo menos las objeciones. Pero entonces, si este es un plan a 4 años que le interesa a todos los colombianos, que lo que busca, entre otras cosas fundamentales, es reducir la pobreza, ¿cómo le ha ido con los congresistas? Es decir, ¿cómo ha ido para aprobar este plan que ustedes consideran es el más idóneo para el país? Obviamente los congresistas proponen y tienen 50 proposiciones ya metidas en el plan, pero ¿cómo le ha ido? ¿Los congresistas están votando de verdad? ¿Por qué razón?
Pues Camila, mira, gracias por la pregunta. El plan de desarrollo creo que es una oportunidad para todos, ¿no? Para el gobierno, para los ciudadanos y también para el Congreso. La forma como muestran su gestión, la forma como realmente pueden trabajar por el desarrollo de su región es impulsando esa visión del desarrollo regional en el plan de desarrollo. Y como este plan tiene ese enfoque regional, territorial, pues es muy atractivo trabajar ellos con nosotros. Desde el 7 de febrero, el plan de desarrollo inició ese trabajo. ¿Qué ocurre? Inicia con las comisiones económicas. Tuvimos 60 ponentes. Lo que hacen ellos es, nosotros como gobierno entregamos un proyecto de articulado y de bases y el mismo Congreso lo va modulando de acuerdo a las necesidades, a si hay cosas que son constitucionales o no, a las visiones de región. Y entonces a lo que voy es a que hoy en día el plan de desarrollo es el más pluralista que puede existir,
o sea, usted
de
está,
las leyes del plan de desarrollo.
O sea, usted está convencida y tiene que sí se lo van a aprobar.
Estoy absolutamente convencida.
Porque como se hizo ha hecho tanta carrera desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que la mermelada, y el presidente ha dicho, yo no gobierno con mermelada, y pues las dinámicas de la política es que los partidos quieren pedir representación en el gobierno. No han sometido a ese intercambio, no lo llamemos mermelada, llamémoslo representación en el gobierno, ¿no han sometido el Plan Nacional de Desarrollo a esa dinámica?
Mira que no, Camila, y es por eso. Porque el plan de desarrollo es la oportunidad para que ellos muestren su gestión. Entonces, ellos lo que sí han hecho es venir a las mesas de trabajo del Congreso y que dicen, necesitamos que por favor discutamos estos proyectos que son importantes para mi región, o las vías, o las escuelas, o los hospitales, que son esa visión de región que ellos tienen, eso es lo que pueden hacer de la mano con el gobierno nacional. Es el mejor ejemplo de que el gobierno y el Congreso pueden trabajar juntos hacia el desarrollo de las regiones, apoyados en la gestión que el Congreso tiene, porque ellos tienen esa visión de región que nosotros, si bien hicimos un trabajo de socialización, de construcción del plan de desarrollo desde las regiones, yo fui por todos los departamentos del país, en todos los departamentos del país tuve el acompañamiento de la respectiva bancada de la región. Y desde el 8 de agosto, 7 de agosto que nos sentamos a trabajar en la construcción del plan de desarrollo, hemos trabajado de la mano del Congreso. Por eso te digo, yo siento la total tranquilidad de
qué
que
bueno.
Esta ley ha sido trabajada con ellos, ha sido discutida con ellos, hemos discutido cada uno de los artículos, pero sobre todo esa visión territorial es la que les muestra a ellos su gestión. Ahorita, este año que va a haber cambio de gobernadores y alcaldes, pues ahí claramente ellos van a ser de alguna manera los veedores de que el plan de desarrollo se cumpla en sus regiones cuando entren los siguientes mandatarios.
Mire, otro de los puntos, doctor Alonso, que se ha discutido de este Plan Nacional de Desarrollo, como les decimos a los oyentes, son 1000 páginas y no vamos a discutirlo todo, pues, pero quisimos como escoger unos puntos importantes que se hayan discutido en medios de comunicación y que a la gente le importen. Se ha hablado mucho de los aranceles a las importaciones de textiles. Entonces la gente dice, me va a subir el precio de la ropa 25%. ¿Por qué? Porque para proteger la industria textil se ha pedido y se ha hecho lobby, digámoslo entre comillas, para que se le ponga aranceles a los textiles que vienen, entre otras, de China. Mire, esto fue lo que nos dijo el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Bisbal, sobre ese artículo 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ver con los aranceles a los textiles.
para Fenalco es muy preocupante la propuesta que está en la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo de incrementar los aranceles de las confecciones a niveles cercanos al 40%. La razón principal es que esto afectaría en promedio a las prendas importadas y de producción nacional en aproximadamente un 25%, y el impacto del índice de precios al consumidor sería de un punto porcentual. Esto, ¿quiénes lo pagarían y quiénes serían los más afectados? Las clases medias y bajas, cuyos ingresos tienen que ser destinados en una mayor proporción a la compra de confecciones.
Y ahí, ¿qué le decimos pues a los empresarios y a la gente que ya en la calle le empieza a decir, oiga, y entonces con esto del Plan Nacional de Desarrollo van a subir el precio de la ropa 25%?
Pues Camila, mira, desde el momento, ustedes saben que como el Plan de Desarrollo realmente ya se vuelve de iniciativa legislativa.
Claro, es decir, ustedes presentan un documento y les ponen unos artículos.
Exactamente, ese es el tipo de artículos que viene como propuesta del Congreso, y que desde el momento en que llegó como propuesta del Congreso, lo que ha pasado es que el ministro de Comercio, Industria y Turismo armó unas mesas técnicas.
¿Ustedes con el no están Congreso, de acuerdo con esa iniciativa legislativa?
Pues yo, lo que hemos hecho es tratar de hacerles una contrapropuesta que se va a llevar mañana seguramente a los debates en la plenaria del Senado, porque claramente hay que proteger sí a la industria nacional, pero yo no puedo ir en detrimento de otros sectores, como bien lo plantea aquí Fenalco. Entonces, pues hemos hecho discusiones, tenemos mesas técnicas, porque puede haber un punto medio, no necesariamente todo es arancel. Aquí, como bien se plantea, hay una gran tarea que debe venir de la DIAN, de la lucha contra el contrabando. Entre todos deberíamos hacer una apuesta y una propuesta integral. Claramente un arancel de 37% es un arancel que es muy alto y que incluso puede, de hecho, propiciar más contrabando. Entonces, realmente en lo que está el ministro, de hecho está en mesas técnicas todavía, discutiendo con ellos una contrapropuesta de que sea un arancel más bajo, que sí proteja a la industria nacional y que venga combinado con otro tipo de políticas públicas de protección de la industria nacional, de eliminación del contrabando, por lo menos de lucha contra el contrabando, y así lograremos, esperemos de aquí a mañana, todavía siguen las mesas, encontrar un buen punto medio que deje tranquilos a todos.
Otro de los puntos que le preocupa a los colombianos es el costo de los combustibles, el precio de la gasolina. Me escribe un oyente y me dice, por favor pregúntale a la doctora Alonso qué va a pasar con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cómo afectará el precio al consumidor final, y si eso implica trasladar todo el precio internacional al país, aunque a pesar de que aquí nosotros producimos a menor costo. En términos del Plan Nacional de Desarrollo, un tema importante para los colombianos es el de la gasolina. ¿Qué responderle a ese oyente?
Bueno, en efecto, hoy en día los consumidores finales de gasolina no están sintiendo el efecto de las fluctuaciones de los precios internacionales. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional está asumiendo de alguna manera un subsidio. Es decir, cuando el precio afuera está subiendo mucho, hay un mecanismo estabilizador, es una fórmula, es una cosa muy técnica, que hace que el gobierno nacional asuma un diferencial para que al consumidor final no le llegue el alza en el precio internacional. Eso le está generando un costo muy alto al fisco nacional. Hoy en día la deuda puede estar rondando, o sea, el saldo total.
O sea, lo que quiere decir es que usted había creado el Fondo de Estabilización para que no sintiéramos la fluctuación, pero sin embargo los colombianos dicen, oigan, nosotros pagamos una de los combustibles más caros por una sencilla razón, porque está grabado completamente, es decir, ahí hay tasa sobre tasa la gasolina, ahí la gasolina que pagan los colombianos tiene una carga tributaria muy importante, una carga impositiva súper elevada. Por eso es que a pesar de la existencia de ese Fondo de Estabilización para no sentir los altos precios del petróleo, siempre los colombianos igual sienten que la gasolina es cara.
Sigue siendo cara, y en gran medida sí es por la forma como está estructurado el precio interno, pero a pesar de eso, tal cual como usted lo está diciendo, Camila, a pesar de que se creó el fondo y de que se diseñó la fórmula para aliviarle la carga al consumidor final de gasolina, pues resulta que la Corte Constitucional dejó el fondo desequilibrado. El fondo debería ahorrar y desahorrar. Resulta que el fondo no ahorra, porque cuando bajan los precios, realmente era el momento en que el gobierno podía ahorrarse una plata uh-huh. para los momentos de alzas, pero la Corte Constitucional le quitó esa parte al diseño del mecanismo.
Pero doctor Alonso, ¿quiere decir entonces que con este cambio que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo, sí el consumidor final, es decir, la persona que coge carro y tanquea el carro o coge bus y no. demás, va a sentir ahora un mayor precio en los combustibles no. porque ya el fondo de estabilización se cambia?
No, entonces ahí tenemos es que creo que la fórmula no se ha sabido expresar o el ajuste no se ha sabido expresar. Fíjese que yo empiezo diciéndole, el gobierno está asumiendo un costo muy alto, que ya va cercano a los 14 billones de pesos, y lo que hay en el plan de desarrollo es darle la posibilidad al gobierno de pagarse esa deuda, que es pasarse la plata de un bolsillo al otro. Pero ¿qué es lo más importante acá? Lo que está previsto es que si está incurriendo gobierno en un costo fiscal para evitar que al consumidor se le suba tanto el precio, lo que está haciendo es, vea, tiene que rediseñar toda la fórmula, como usted misma lo expresó hace un momento, y eso que se llama bajarle el impuesto, en realidad es, si le bajáramos el impuesto, el gobierno estaría incurriendo en un costo, ¿no? Porque entonces si bajo el IVA del 19 al 5, alguien tiene que suplir ese costo. Imagínese que sea el fondo de estabilización. Lo que está haciendo el gobierno es, pues, generando un espacio para él no tener que poner más plata, sino que esa plata venga de esa bajada del impuesto. Yo sé que es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, pero lo que está planteado aquí como una baja en el IVA, en realidad es un reajuste en la fórmula del precio a los combustibles que al consumidor final no le tiene que afectar. Lo que tiene es que generar...
O sea, le bajan, para hacerlo claro, le bajan el impuesto del 19% al 5% del IVA, eliminan el fondo de estabilización... Es decir, no va a haber estabilización y la fluctuación de los precios del petróleo lo asume el consumidor con el beneficio de que le bajan del 19 al 5% pues, el impuesto.
En principio, como está previsto, es que al consumidor no le pase nada, que él siga recibiendo el precio como lo está viendo y que el gobierno nacional sigue asumiendo un costo, pero ya tiene un origen distinto, digamos. Yo creo que lo que tiene que hacerse, que es lo que hay que anunciar, es un rediseño de todo el mecanismo. Por ahora ese es solamente un paso, pero eso no es lo que es importante aquí para el consumidor, es que este es un mecanismo de alguna manera de aclarar las cuentas fiscales más que de aliviarle el precio al consumidor final. Eso es lo que hay detrás y eso es importante que los consumidores lo entiendan.
Mire, así como el Plan Nacional de Desarrollo tuvo un origen regional y que se socializó en las regiones, ese también fue el origen de este programa. Somos un programa regional. Y desde Cali, Hugo Mario le tiene, si no me equivoco, Hugo Mario, usted estaba preocupado por el tema pensional para la doctora Alonso.
Sí, pero un punto concreto, Camila, y es el artículo 84, que según Asofondos va a hacer que todos los colombianos, incluidos los más pobres, terminemos pagando a solamente 170 mil personas que van a recibir millonarias pensiones en Colombia. ¿Qué va a pasar con ese punto, doctora?
Bueno, Hugo Mario en Cali.
Hugo Mario, gracias por su pregunta. Entonces, ese artículo que se llamó el artículo de los traslados express, para que unos personas que estaban cotizando en los fondos de pensiones se trasladaran a Colpensiones.
Eso ya se cayó.
Ese se cayó, ese el gobierno nacional no lo avaló, pero fíjese que no lo avala por varias razones. Una, porque fiscalmente es muy alto, de hecho nos hubiera ayudado con la caja de este año, pero genera unos costos fiscales muy altos, pero también porque no necesariamente las personas que se trasladan significa que se vayan a poder pensionar. Es preferible que se queden en el fondo de pensiones privado si es que se van a trasladar y después no pueden cumplir con las semanas de cotización. Aquí, ¿qué es importante? Es importante que el 44% de las personas en edad de pensión no están ni siquiera cotizando. Entonces, lo que está pensado en el plan de desarrollo es, pues hay unos mecanismos para incentivar precisamente que las personas que no tienen, que no alcanzan a cumplir con la cotización, ahorren en lo que hemos llamado los beneficios económicos periódicos, de tal manera que el gobierno les ayuda a cumplir por lo menos con un monto mínimo de pensión cuando lleguen a la edad de pensión. Esos son incentivos a la protección social. El gobierno que ha dicho que es más importante que una reforma pensional pensar en una en una ley de protección a la vejez, porque no existe. O sea, si más del 40% de las personas no, hoy en día no están cotizando a pensión, y fuera de eso, el cambio generacional, los jóvenes tampoco están ahorrando para que los adultos se puedan pensionar, pues tenemos que pensar de manera integral cuál es un esquema de pensión que nos deje tranquilos a todos, que pueda, con el cual, sobre todo los adultos mayores, de verdad se puedan pensionar. El gobierno se comprometió a que esa ley la pasa antes de que se termine el presente año.
Ah, el tema de la reforma. Pero mire, Ana Cristina, que está en Medellín, porque nos vamos del sur del país y nos vamos más hacia el centro, en donde está Ana Cristina, desde Antioquia, que tiene descentralización.
Sí, hay una preocupación que generan los artículos 27 y 28, y es qué va a pasar con los órganos colegiados de administración y decisión, porque se tiene ese temor a regresar a la recentralización del manejo del país.
¿Te refieres a los OCATs?
Sí.
Ese artículo desapareció. En realidad tenía una vocación muy interesante, fíjese, pero desapareció a raíz de las discusiones en el Congreso y de las preocupaciones que existía en la población. Hoy en día, los proyectos de regalías, Camila, los proyectos de regalías se aprueban y viabilizan en un mismo órgano colegiado, que es el OCAT. En unos OCAT regionales están, voy a poner el ejemplo, dos gobernadores, tres alcaldes y un representante del gobierno nacional. Lo que queríamos, y en ese órgano, en esa reunión, entonces se puede decir, dentro de 8 días va a haber OCAT regional, de hecho, uh-huh, esta semana va a haber un OCAT regional en el Caribe. Entonces llegan 10 proyectos. En esa sesión, es una mesa en donde están todos los representantes, en esa sesión se viabilizan proyectos. Lo que nosotros queríamos era que cuando los proyectos lleguen a la sesión del OCAT, lleguen viabilizados. Si eran proyectos regionales, que los viabilizara alguien del gobierno nacional, puede ser Planación Nacional o puede ser el ministerio, dependiendo si el proyecto era de vías o de agua o lo que fuera. ¿Por qué? Porque en una sesión colegiada, lo que se aprueba es la importancia del proyecto, pero que el proyecto esté viabilizado o no requiere de una cantidad de condiciones técnicas que no era el espacio para que se discutiera. Eso es lo que queríamos, que si la sesión era de un OCAT regional, el proyecto viniera viabilizado del área respectiva, o si era departamental o municipal, pues que la Secretaría de Planeación, y fíjate que ahí seguíamos delegándole allá a las, uh-huh, regiones las responsabilidades. Pero creo que fallamos en convencer a la ciudadanía que esto no tenía nada de centralización, sino que al contrario lo que quería era transparencia, y ese artículo no va en esta para la discusión de mañana.
Y nos vamos con una última región, que es el norte del país, la región Caribe, que su problema más grande, que no es solo problema de esa región, sino de Colombia entera, es Oscar Montes, Electricaribe.
Así es, doctor Alonso, una pregunta concreta. ¿Va a haber desmonte de los subsidios de energía de los estratos 3, sí o no?
Desmonte de los subsidios de los estratos 3, no va a haber desmonte de los subsidios.
Y frente a Electricaribe, que ya igual Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dijo no es bueno para la competitividad que se le cobre a los estratos 4, 5 y 6 una plata adicional para poder recuperar Electricaribe. ¿El gobierno sigue insistiendo en que igual sí hay que hacerlo porque no hay otra forma de recuperarla?
El gobierno sigue insistiendo, pero yo ahí quiero hacerles a ustedes varias reflexiones, porque no es aquí el concepto regional. Yo quisiera que lo más bien pensemos en lo siguiente, y puede ser un pedacito técnico en la discusión, pero Electricaribe es una empresa, bueno, que ya desapareció porque ya está en manos del gobierno nacional. El Estado no es precisamente el más idóneo para gerenciar una entidad de esa naturaleza, que es tan técnica, pero fíjese que el Estado ha empezado a resolver problemas en sí mismos para poder que la eficiencia de la prestación de servicio eléctrico, de energía eléctrica en la costa, funcione. Y eso es haciendo inversiones que garanticen la eficiencia. ¿Por qué es importante? Porque la red de distribución eléctrica, que eso no lo sabe, no lo he escuchado mucho, la red de distribución eléctrica en el país es una sola. Todos se cuelgan de la misma red, Electricaribe, como en Cali, como todas las entidades de distribución de energía eléctrica. Si una falla porque es ineficiente, pues los costos los están pagando las otras, ¿cierto? Entonces, lo primero que ha hecho el gobierno es, hagamos la inversión, que no se ha hecho en muchos años, para que la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa caribe sea más eficiente en beneficio de los demás. Por eso es que también...
No, y por el principio de solidaridad, finalmente es el 23% del país que tiene problemas de energía.
Exactamente, ese es el segundo punto. Entonces, además, por ahí salen nuestros productos, y si los puertos fallan, nos falla al final nuestras exportaciones y nuestra competitividad. El principio de solidaridad cuenta para absolutamente todo. Entonces, yo sí creo que todos debemos apoyar ese impulso a la recuperación de esa empresa. Ahora pues seguramente ya se va a volver a entregarle al privado que se la gane con las condiciones como están previstas en el plan de desarrollo, pero pues sí, como tú lo dices, al final el principio de solidaridad cuenta, y esto es en beneficio de todos los colombianos.
Doctor Alonso, yo me quedaría media hora más hablando con usted, teníamos muchos temas preparados para preguntarlo, pero lamentablemente ya le estamos robando tiempo a nuestros compañeros de Meridiano Blue, así que muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros para explicarnos este Plan Nacional de Desarrollo, que es complejo, pero que es importante que la ciudadanía empiece a entender un poco de qué se trata lo que están discutiendo en el Congreso.
Así es, Camila, yo te agradezco mucho la invitación. De hecho, si tú me vuelves a invitar cuando ya esté aprobado
aquí, la invito,
el plan,
pero me llega
aquí
puntual.
Vuelvo y prometo que llego puntual para que tengamos más tiempo y que podamos resolver más inquietudes de toda tu audiencia.
Ahí le entrego ya las riendas de...